Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a todos los ponedores, la gente que está trabajando y gente que lleva un montón de tiempo trabajando en cosas súper curiosas, cosas muy sacrificadas, siempre acordándonos de nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, los que están en esa garita pasando frío, con sueldos más o menos bajitos y con una responsabilidad increíble. Siempre acordándonos de nuestros policías, los nacionales, los locales, nuestra Guardia Civil, los militares, la gente que protege España y que hay que defender, hay que respetar y también querer. La gente que se levanta porque quiere salir a echar un cable a algún enfermo o a echar un cable a alguien que lo necesita. O la gente que comienza la jornada a las 5 de la mañana y que comienza su día en este momento. Es que esto es una comunidad de oyentes y de radio muy importante, donde además desde esta atalaya que diría César Lumbreras, pues nos alejamos de la política, nos alejamos del ruido mediático y le damos oportunidades a los buenos gestos, a las buenas historias, a las historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. A mí por lo menos me alimentan la vida. Y aquí en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner, pues muchas veces lo hemos hablado, ¿no?, de la importancia que tienen los pequeños gestos. Bueno, pues hoy esta segunda calle positiva que pongo tiene que ver con una acción solidaria que solo afecta a una persona, en concreto a una vecina de El Palo, en Málaga. Pero que es más que suficiente para que le dediquemos pues todo este espacio. La historia se ha conocido gracias a Chicho Marín, un cocinero de la Costa del Sol que hace unos días escribía en Twitter el siguiente mensaje. Quiero dar las gracias a la persona que hoy con tanta generosidad le ha pagado la compra a mi madre al ver que no recordaba el PIN de su tarjeta. Si lees esto, me gustaría poder pagártelo. Gracias de corazón. Mi madre ha llorado mucho por su impotencia ante la falta de memoria. Bueno, el suceso había ocurrido por la mañana cuando Esperanza, qué casualidad, qué nombre tan bonito, que así se llama esta mujer de 84 años, pues había ido a un supermercado a hacer unas compras. Al llegar a la caja, ve que el importe asciende a 60 euros y se dispone a pagar con su tarjeta. Y el problema es que se lía con el PIN y al final termina bloqueando la tarjeta porque lo introdujo tres veces y ya sabes que ahí la tarjeta queda bloqueada de inmediato. A esta mujer se puso muy nerviosa al estar ocasionando una cola importante en el súper. Y Esperanza llama a su hijo, pero en ese momento no le puede coger el teléfono. Finalmente, un hombre, que también estaba esperando para pagar, se acerca a la caja y se hace cargo de la compra de la mujer. Cuando ella llega a casa, le explica a su hijo lo sucedido y lamenta que con las prisas pues no le ha podido atender al teléfono al buen samaritano para devolverle el dinero. Y ahora Chicho trata de localizarlo en redes sociales. Aún no han dado con este héroe anónimo que con un pequeño gesto pues evitó un disgusto a una octogenaria. Hombre, siempre tenemos que ayudar a nuestros mayores. Es fundamental. Aunque no les conozcamos, se merecen esa ayuda. A veces se encuentran perdidos o desorientados y en esos casos pues que alguien se acerque a echarles una mano pues es lo menos que podemos hacer por ellos después de todo lo que han dado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué bonita historia te acabo de contar. Qué bonito es el mundo y qué fácil sería si todo el mundo aportase su granito de arena en este sentido. Mira, a eso de las 4 y cuarto de la mañana hablábamos del emprendimiento y los jóvenes. Resulta que en nuestro país las personas de entre 25 y 34 años son los que sacan el 80% de los nuevos proyectos que están surgiendo. Un ejemplo es el de Albert. Viendo el camino de tendencias hacia lo saludable y alternativas a productos procesados y añadiendo también el uso de la tecnología para hacer la vida más fácil, pensó en las mascotas. Atención, ponedor, porque lo que ha creado es un robot de cocina para perros.
Y hay perfiles muy diversos y no hay una formación que sea la adecuada para tener éxito o para fracasar en una startup, sino que al final yo creo que uno tiene que afrontar los retos que le entran cuando estás liderando un proyecto de esta envergadura, ¿no? Un reto cuando quieres proponer un cambio y dar una propuesta de valor que no existía en el mundo, pues estás haciendo algo nuevo y tienes muchos retos por delante, y entonces es más la manera de responder a estos retos que una formación específica a veces.
Hombre, es que la asignatura pendiente en el emprendimiento la tienen las mujeres, que suponen solo el 20% del total. Ana es una de ellas, y después de 2 años de trabajo, ella y sus dos socias están llegando al final de su proyecto. Se llama Almotech y es una especie de máquina Nespresso donde echas el aceite consumido en tu casa, vamos, el que se lleva al punto de reciclaje, y obtienes jabón. Claro, todo esto cuesta dinero. Bueno, pues atención, ponedor, porque Ana reconoce que no podrían haberlo hecho sin la ayuda.
El proyecto empezó gracias a una subvención de Gobierno de Navarra de ayudas de investigación, desarrollo e innovación. Tuvimos además una muy buenísima valoración y a partir de ahí pusimos en marcha lo que es el proyecto.
De esto te hablábamos en la primera hora de 4 a 5 de la mañana, pero en este momento tengo que decirte que tenemos más cosas que contarte hasta las 6. Las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, lunes 20 de diciembre de 2021, Santos Ceferino y Julio Mártires, y también Ursicino, ermitaño. En los próximos minutos vamos a hablar de una iniciativa curiosa, original, que tiene que ver con el sorteo de la lotería y también los cupones. Pero sobre todo tiene que ver con las ganas de hacer que la vida, poco a poco, vuelva a la normalidad. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 digo yo que tendremos más cositas, ¿no?
Hombre, claro, tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor, que hoy viene cargado de noticias. Por ejemplo, este lunes nos va a hablar de la posible subida de las tarifas para poder aparcar en la calle. Y ya de paso, pues nos va a contar en qué ciudades de Europa es más caro eso de estacionar. También nos va a explicar cuáles son las estrategias de los delincuentes para robar modelos de alta gama.
Impresionante lo que va sucediendo por ahí y que luego nos haremos eco aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, Javier Herrero, buenos días. ¿Cómo viene la jornada?
Muy buenos días, Pulpo. Pues vamos a amanecer hoy con cielos dispares, con nubes densas en Galicia, puntos de Aragón y Extremadura. Pero por la tarde se va a despejar bastante la zona este de la península y se cubrirán aún más en la zona oeste. Se espera que puedan caer precipitaciones débiles a lo largo del día en el oeste de Galicia y puntos de Extremadura. En cuanto a las temperaturas, arrancamos la semana de la Navidad con tiempo impropio de esta época, con máximas que van a superar los 10 grados en todo el país. En Andalucía van a llegar a los 20 y los canarios los van a superar con creces.
¡Qué bueno! Claro, hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta porque ahora la ronda de ponedores también recibimos audiorondas, donde la gente, la audiencia, tú, ponedor, nos cuentas cómo estás trabajando. Las rondas es para mencionar trabajos, actividades. Y hay un montón de ellos. Los recibimos en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Te quiero dar las gracias por el cariño que le pones siempre a las Fuerzas Armadas, especial claro. A mi querida Armada. Yo ahora me dedico a otras cosas. Soy ponedor que se levanta temprano para trabajar por la seguridad en el ámbito internacional. Bueno, a seguir con el programa. Un abrazo grande.
Hola, muchas Pulpo. Gracias. Buenos días. Soy ponedor. Aquí andamos haciendo ruta desde Madrid a Santander con paquetería.
Buenos días, Pulpo. Bea, ponedores. Soy Manu de Zaragoza. Ahora mismo por la A2, volviendo a Zaragoza desde Madrid, por la zona de Montuenga, zona de Soria, 3 grados bajo cero.
¡Wow!
Y hoy he visto 4 bajo cero en Medinaceli.
Vaya, ya empezamos el frío.
Los pingüinos iban corriendo. Venga, chicos, buenos días, soy ponedor.
Gracias.
Soy Garbaos y soy ponedor. Voy para Gibraltar, llevo un contenedor de 40 pies y hoy cojo las vacaciones y me voy poniendo las calles.
Gracias por los mensajes tan bonitos que nos dejáis en nuestro WhatsApp, que tendrías ya que tener memorizado en el teléfono, en el 662-942-605. Ahí te pones WhatsApp de Poniendo las Calles y o WhatsApp del Pulpo, y ahí nos mandas tus notas de voz que nosotros las escucharemos con muchísimo cariño. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Muchas formas de preparar la sangría. Impresionante, Beatriz Calderón, ¿eh?
Sí, Marcos Vázquez, que nos cuenta que el vino, casera, zumo de limón natural, mucho azúcar, fruta variada. Y luego, claro, tiempo para echarme la siesta, que también es importante.
Hombre, claro, sobre todo después de la sangría.
But she don't in time to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me.
Mucha gente opinando y mucha gente, bueno, pues compartiendo la manera en la que tiene de consumir y de preparar la sangría. Hay un montón de formas. Leonor Pizarro dice, Pulpo, me gusta mucho el vino tinto, la gaseosa, limón, naranja y melocotón troceado. Ah, y mucho azúcar. Un abrazo fuerte a todo el equipo de Poniendo las Calles. Gracias, Leonor. Es que ya está apeteciendo la sangría, vea.
Claro, esta sangría, además, que te voy a decir ahora, no la he probado. Dolores Cima dice, pues yo recomiendo la de sidra asturiana, que está buenísima. Lleva trozos de manzana, naranja, melocotón, refresco de naranja, limón y, por supuesto, la sidra y mucho hielo. O sea que la base aquí no es el vino, sino la sidra. Ana Prada, yo le pongo vino tinto, Fanta, limón y naranja, champán, fruta variada en trozos y azúcar. Se deja macerar y la verdad que es que está buenísima. Uh-huh. Y Esteban nos cuenta que él la hace sencilla. Además del vino tinto, le echa un poquito de ginebra, un chorrito de licor 43, luego una lata de melocotón, una o dos de macedonia y uvas. Y hielo en vaso corto, ancho o copas de cóctel. Es así como la sirve.
Qué bien. Oye, atención también lo que nos dice Eva Barona Gandara. Dice, buenos días, Pulpo, desde Cantabria. O buenas noches, depende según se mire. ¿Y el día de la cerveza para cuándo? Fanta, vino y frutas, como la tomo yo, 5 raciones al día. Pero es que es verdad, ¿para cuándo el día de la cerveza?
El de la cerveza lo tiene, el de la cerveza lo tiene. Lo mismo me equivoco, pero me parece que es o finales de mayo o primeros de junio. Uh-huh. Ese está más acertadito, ¿verdad?
Hombre, es que se está más acercado a, sobre todo el día, bueno, el tiempo en el que más cerveza se bebe, desde luego.
Sí.
Que es el veranito, por favor.
Eso es. Oye, Dani Sola, que él hace con vino tinto, agua azucarada, uh-huh, agua de self o sifón, refresco de limón con unos trozos de naranja y limón y un poquito de brandy o ron, uh-huh, o en su defecto ponche caballero, lo que tenga. Dice, bueno, lo que quieras de alcohol que le dé un poquito de gusto, ya sabes.
Uh-huh. Bien, el 5 de agosto es el Día Internacional de la Cerveza.
Ah, pues mira.
El 5 de agosto, fíjate, y es que yo creo que el Día de la Cerveza es también internacional, porque ¿dónde y quién consume una cervecita en verano, verdad?
Bueno, no sé si, aquí voy a patinar lo mismo, pero no sé si el vino o la cerveza están entre los más antiguos, de las bebidas más antiguas. Es tremendo el tiempo que tienen.
Hombre, por supuesto que sí. 5:19, las 4:19 en las Islas Canarias, hacemos radio en directo. Y me encanta acompañarte, pues, en estas primeras horas del día, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Yo no me canso de decir que el mundo es increíble y que hay gente maravillosa. Bueno, pues, ahora te quiero presentar a una de esas personas que son un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Para ello tenemos que irnos hasta Lugo, en concreto hasta el barrio de San Antón. Allí en la Rúa Ourense tiene su librería Fernando Toubes y en ella también se venden pues décimos de la Lotería de Navidad, que se sortea este miércoles. Mira, hace un año, tras el confinamiento, Fernando notó que en su barrio la gente seguía con miedo, salía con miedo a, bueno, pues a la calle y tuvo una idea genial para que los vecinos volvieran a recuperar su vida. Resulta que este hombre escondió 25 décimos de lotería de Navidad por el barrio. El juego estaba claro. Quien quisiera encontrarlos no tenía más remedio que ir a su papelería a por las pistas. Y de esta manera, pues devolver la esperanza, la ilusión al barrio funcionó muy bien y este año pues ha vuelto a repetir. Fernando Toubes es el dueño de la librería Galicia de Lugo. Fernando, muy buenos días y gracias por pegarte el madrugón para poner las calles.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos todos?
Estamos muy felices, muy contentos, con ganas de vivir intensamente la Navidad. Digo yo que qué iniciativa tan buena y tan bonita, ¿no? Antes de nada, ¿cómo se te ocurrió la idea de esconder los décimos por el barrio?
Bueno, esto empezó el año pasado y, bueno, en realidad coincidió con el tema de la pandemia y estábamos tan apagadiños, como decimos aquí en Galicia, uh-huh. y yo veía que mis clientes, pues que era... No había manera de sacarlos de casa y dije yo, pues esto tenemos que hacer alguna historia. Y vi una idea en Andalucía, pues nada, de regalar décimos. Y dije yo, hombre, pues entonces esto es lo mío. Regalo décimos, hacemos un juego para todo el barrio y que salgan de la calle, aunque, bueno, dentro de lo que son las restricciones de horarios y demás. Sí. Y así es como empezó todo. Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Te quería preguntar, Fernando, ¿cuánto tiempo tardaron en aparecer desde que diste a conocer las pistas y que te llegase la gente a preguntar por ellas?
Bueno, la sensación era pues que al tener yo una papelería, pues con periódicos, yo salía a la calle con el periódico doblado y pensando, bueno, a ver si alguien me viene a comprar algo, ¿no? Uh-huh. Para que supieran que, bueno, yo seguía abierto y que el periódico lo podían venir a recoger y uh-huh. comprarlo como lo hacían habitualmente antes. Entonces, bueno, la calle estaba vacía. Y yo esa situación, yo es que la veía pues, como muy triste, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, el aliciente para nosotros fue el hecho de intentar pues tener un juego y en ese juego que participara todo el barrio. Yeah. Y poco a poco, pues bueno, salió la idea, salieron las pistas y cuál fue nuestra sorpresa, que efectivamente los vecinos que llevamos varios meses sin verlos, pues aparecieron.
Uh-huh. Fernando, dicen que la experiencia, desde luego que es un grado. Yo no sé si has cambiado algo del juego para afinarlo o está perfecto así como lo ideaste.
Sí, sí, sí. La novedad más importante para mí fue que el año pasado me era imposible en alguno de los días colocar los 5 décimos. ¿Por qué? Porque resulta que me seguían por la calle. Es decir, claro, sabiendo que el primer día colocaba los 5 décimos, el segundo día volvía a colocar los otros 5 décimos, uh-huh. ¿qué llegaba a pasar? Que al tercer día ya me empezaban a vigilar, ¿no? Y claro, llegaba un momento en que volvía a casa con mi mujer y mi mujer dice, oye, ¿y esos 5 décimos que tienes en la mano? Y dice, pues que fue imposible colocarlos hoy. Y entonces, pues claro, ¿qué hicimos este año? La experiencia, lo que dices tú, ¿no? Del año pasado respecto a este año, es que este año colocamos los 25 décimos el mismo día para que el juego empezara desde ya y hasta que se acabaran. Y bueno, a muy buen ritmo, por cierto.
Claro, porque por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, la gente se vuelve loca. Yo no sé si hay alguien que se haya propuesto encontrar los 25 décimos, porque en ese caso se acaba el juego. O la gente se comporta y una vez encuentran uno, ya se dan por satisfechos y dejan de jugar al resto.
Mira, Pulpo, aquí lo más importante es ponerlo todo por escrito. Y en las pistas que damos de los 25 décimos, pues en el encabezamiento pues lo pone bien claro. Por favor, que si encuentras tú décimo, deja paso al resto de las personas que todavía no encontraron el suyo. Uh-huh. Y por favor, hay que dar la oportunidad de ser solidarios e intentar repartir ese décimo pues por todo el barrio como se merece, ¿no?
Ya, me imagino. Es que, claro, tiene que ser impresionante ver a la gente por allí, pues buscando y rebuscando. O sea, que la gente de momento está bien. Lo que no puedo entender es, me imagino que hay alguno que haya encontrado más de un décimo, pero de momento no hay ningún abusón, entonces, ¿no?
Sí, 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 alguno. Sí hay. Alguno encontró, empezó el juego y, bueno, nada más empezar, había alguno que ya llevaba dos décimos y dice, por favor, lees la letra pequeña. Y dice, ay, discúlpame, ¿quieres que te devuelva uno y tal? Y dice, no, quédate con él, no pasa absolutamente nada, pero es importante que le dejes la oportunidad al resto de las personas,
claro,
¿no?
Claro. Y este año lo que has hecho es, colgar esas pistas en la página de Facebook. Fíjate, me gustaría leer una de las pistas para que los ponedores que ahora mismo a las 5:26, 4:26 en Canarias nos están escuchando, pues se hagan una idea de cómo va esta historia. Es importante decir que la pista que voy a leer ya no vale, porque ese décimo ya lo han encontrado, así que nadie se vuelva loco buscando. Pero Fernando, perdona mi gallego, pero es el que es, vamos allá, dice... Endaza 6 metros me atopas na gañadoira. Esto es una pista real. Explícanosla para ver cómo de difícil lo has puesto.
Bueno, hay un poco de todo. Porque el trasfondo de todo esto es ser un poco solidario, como decíamos antes. Y una vez que nos encuentre alguno de los décimos, de los 25 décimos que están en la calle, lo que vamos a hacer, lógicamente, es esos 25 décimos, una vez que salen de nuestro establecimiento, de nuestra librería, ya no son nuestros, son de la gente del barrio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, los que no se encuentren, los vamos a donar a fundaciones o ONGs de la zona, porque no queremos que vuelvan a nuestro establecimiento, son de todos nosotros, ¿no?
Claro.
Y hay algunas pistas que son muy complicadas. Esta que dices tú en concreto no lo es. No lo es porque simplemente se trata de una calle que se llama Sierra Gañidoira y hay una señal en concreto que ponía 16 metros. Entonces, en ese caso el afortunado vio la pista y se fue directamente a la calle y lo que hizo fue ir directamente a lo que es el décimo, metérselo en el bolsillo y tener la ilusión de que el día 22 ojalá que toque, ¿no?
Jolín, desde luego que sí. Claro, digo que lo esconderías un poco porque si no, cualquiera que pasara por ahí lo podría haber encontrado.
Sí, 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 porque además es que va metido en un plástico. Porque no nos olvidemos que este décimo es un décimo real, es decir, no es canjeable para llevarlo otra vez al establecimiento y que te lo canjeen por el décimo original. No, este es un décimo real y esto ya puedes participar directamente. Entonces tiene que estar envuelto en un plástico y ya hicimos la prueba evidente de que metiéndolo debajo del grifo que no tuviera ningún tipo de problema, etcétera, etcétera, ¿no? Y está muy bien envuelto. En el mismo momento que encuentra el décimo, y todo el mundo lo sabe aquí en Lugo, ese décimo queda para la cartera y esperando a que llegue el día 22, ¿no? Sí, sí, sí.
Oye, Fernando, para ir acabando, que yo sé que es muy difícil, pero ¿alguno de los décimos que escondiste por el barrio el año pasado fue premiado?
Bueno, tuvimos ahí una pedrea, tuvimos algún que otro reintegro, porque el año pasado, a diferencia de este año, sí que es verdad que pusimos distintos números, ¿no? Pero decidimos hacer este año el mismo número porque, a diferencia de otros juegos, como puede ser la Primitiva o el Euromillón y demás, pues aquí en el Gordo de Navidad, si somos 100, 200, 300 afortunados para que nos toque el gordo, pues ¿qué ocurre? Que todo el mundo va a llevar el mismo premio. Entonces, para nosotros eso es un aliciente muy importante, ¿no? No es como, ya te digo, como la Primitiva y demás, que se dividen los premios. Aquí no. Aquí, si somos 100, los 100 vamos a percibir la misma cantidad. Entonces decidimos poner el mismo número, que tiene una numeración simbólica a nivel, inauguración del negocio desde el 81 y van por ahí los tiros, sí.
¿Qué número es, si se puede decir o no?
Sí, claro, lo sabe todo el mundo y es más, hay muchos compañeros a nivel nacional que lo están escuchando y lo siguen vendiendo, que a nosotros nos encanta que no solo que pueda tocar en este barrio, sino que pueda tocar a nivel nacional y que lo pueden sacar por la máquina porque es la manera de sacarlo y la única manera de sacarlo hoy en día. Entonces el número es el 01181, 01181, y aún quedan varios en la máquina, por cierto.
Me parece increíble, Fernando. Imagínate que toca el gordo con ese número, la ilusión y la alegría que sería eso, ¿eh?
Sería algo, bueno, yo creo que pocas veces se puede asimilar esto, es decir, que tú cedas, regales, dones, lo que sea, como lo queramos llamar, a tu barrio, un décimo, ¿vale? Un décimo. Y porque sí, porque te apetece, porque ves que la gente le hace falta una motivación, una ilusión, algo, el que le incentive para salir a la calle, para tener pues algo más que hacer, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado y todo este año tan duro que hubo muchísima gente, joder, no hace falta que lo recuerde porque tampoco no me gusta mucho, ¿no? Y que de repente que este mismo número se pueda sacar a nivel nacional, joder, yo qué sé, ya que podamos ser muchos los afortunados. Eso, bueno, me río yo del libro Guinness.
Oye, Fernando, yo con lo que me quedo alucinado es con vosotros, con los loteros, que además sé que ahora tenéis vuestra lucha también por las comisiones, pero cuando dais un premio más o menos importante, estáis casi más contentos que el premiado, ¿no?
Es increíble, porque además es que Loterías Apostadas del Estado es una pena, ¿no? Que somos, y ahora está desgraciadamente de moda el hecho de las reivindicaciones a nivel, pues, comisiones y todo este tema y tal. Joba, que nosotros, que no somos funcionarios, que somos autónomos y demás, ostras, pues que no percibamos nada, ¿no? Pero en este caso es totalmente distinto. Es decir, nosotros cuando damos un premio y el gorro de Navidad y tal, que yo, desafortunadamente, nunca de ninguno di otros muy importantes, pero este no, es que es una sensación única. Es decir, el hecho de que alguien, y que conozcas tú, que lo sepa aprovechar, que lo sepa disfrutar y encima que lo acompañe con salud,
claro,
es que ese es el nada más, el top 10 o el top 1, como de aquellas con la lista de canciones, ¿no?
Oye, Fernando, ya para acabar, tengo una curiosidad. ¿Cuál fue ese premio? ¿Cuál ha sido el premio más grande que has repartido?
Mira, yo te voy a comentar, Pulpo. Mira, hubo un premio muy importante, que dimos aquí no hace mucho, de 6.700.000 pavos, ¿no? Claro, con 6 millones y pico de euros, pues imagínate lo que puedes hacer en toda tu vida, ¿no? Es una animalada, ¿no? ¿Sabes lo más importante? Que a esas personas que les tocó al día de hoy, me los puedo encontrar por la calle, siguen su vida normal. Con sus grandes ventajas a nivel económico y que no se puedan privar de absolutamente nada, pero es que siguen por aquí, hablan contigo con absoluta normalidad, y yo creo que eso es tan importante como el premio en realidad, ¿no? Que tengas la cabeza fría para poder disfrutar de él con los tuyos, con tu familia y tus amigos, ¿no?
Pues ahora enseguida te voy a poner una canción que tiene que ver mucho con tu tierra, Fernando, pero digo yo que qué importante es mantener los pies en el suelo, saber de dónde vienes y ser un ejemplo para los demás, como lo eres tú, con esta iniciativa tan buena y tan bonita. Así que Fernando Toubes, dueño de la librería Galicia, en Lugo, un repartidor de felicidad y esperanza en el barrio de San Antón, qué bueno lo que haces, sigue así y ojalá este año puedas repartir muchos más premios. Un abrazo, amigo.
Bueno, Pulpo, eres un tío grande. Muchísimas gracias, de verdad.
Cuídate mucho y esta canción disfrútala para ti y para toda la gente de Galicia. 5:33, hora menos, en Canarias.
Eu quero che tanto, e ainda no sabes. Eu quero che tanto, terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar. Un canto a Galicia, hey, terra do meu pai. Un canto a Galicia, hey, terra nae. Teño morriña, teño saudade, porque estou leixo de sos teus lares. Eu quero che tanto,
tanto. Errado meu pai, quero as tuas ribeiras que me faz lembrar os teus olhos tristes que faz me chorar. Un canto a Galicia, hey, errado meu pai. Un canto a Galicia, hey, miña terra nae.
Estamos a 20 de diciembre de 2021, aquí estamos poniendo las calles, mucha gente durmiendo, ok, pero mucha gente trabajando y haciendo que España no decaiga ni un solo minuto. Hay mucha gente con profesiones impresionantes, hay gente que nos está hablando hoy, Bea, de cómo preparan la sangría. Un mensajito más y nos vamos a conocer que lo que andan liado Elor de Herrera en COPE.
Sí, pues mira, te cuento lo que la sangría, como la hacía el padre de Elor Ross, dice, pues mira, la hacía buenísima, le ponía vino tinto con Cointreau, vermú rojo, trocitos de melocotón, rodajas de limón, azúcar y hielo, y era una delicia.
Uh-huh. Así de simple, unas buenas sangrías. Hoy es el Día Internacional de esta bebida tan española y que, fíjate, se ha hecho bebida internacional. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Nosotros ahora lo que tenemos que conocer con José Ángel Cuadrado es ¿por dónde van a ir los tiros en el programa del día de hoy? José Ángel, buenos días.
Buenos días, qué maravilla de canción, qué maravilla es Galicia y qué maravillosos son los gallegos. De verdad, estuve este verano en Coruña porque se casó allí mi cuñado, con mi cuñada, y estuve en Vilagarcía de Arousa, en Cambados, en la Illa de Arousa, vamos, brutal.
Es que ya no solamente Galicia es la cocina, ¿no? Es que es todo, es que es un todo paraíso, un paisaje, es una maravilla.
La gente es maravillosa. Pues mira, Pulpo, justo hoy en Galicia se van a llevar una alegría. Hoy se va a estrenar el AVE que llega a Galicia, que llega a Orense. Han pasado 20 años para conectar Castilla y León con Galicia. De momento solo a Orense. Hoy es la inauguración con el rey Don Felipe, con el presidente del gobierno. Y ya mañana empiezan a salir los trenes. Hay cuatro. Yo, por curiosidad, he estado echando un vistazo y están los cuatro agotados.
Hombre, claro, me imagino.
No queda nada.
Hay mucha ansia. Igual que cuando ponen el AVE a Extremadura.
Buena pregunta.
Que hacer una conexión de AVE a Extremadura y que terminase en Lisboa. ¿Por qué no?
Total.
O sea, yo creo que unir esas dos capitales puede estar muy bien, ¿no?
Total, total. Cuanto más conectado esté el país, mucho mejor para todos. Bueno, pues esa es una de las cosas que vamos a tratar hoy. Luego, además, vamos a hablar, por supuesto, de la pandemia. Tenemos a Vicente Lárraga, un virólogo maravilloso del CSIC, que nos va a hablar pues de la variante Omicron, qué se sabe de ella, si la situación actual va a ir a mejor, a peor, en fin, lo vamos a analizar. También de La Palma, Pulpo. Llevamos ya 6 días con el volcán en silencio. Silencio, está callado, ojalá continúe así.
Se queda quieto ya.
Exacto, durante unos días. En Nochebuena se cumplen los 10 días que habían dado los expertos para dar por zanjada la erupción. Ya veremos si eso es así o no. Al menos la gente de allí va a poder vivir la Navidad con algo de esperanza, ¿no? Si esto continúa igual. Luego, en tertulia vamos a tocar, entre otras cosas, hoy ABC publica una encuesta muy muy interesante. El bloque de derechas, es decir, Partido Popular y Vox, consolidan su mayoría absoluta. Vamos a hablar de esto muchísimo. Y por último, Pulpo, ya que necesitamos buenas noticias, a mí es que esta me ha parecido entrañable. Vamos a contar en la historia del día, la historia de Francisco. Es un hombre de 96 años que ayer terminó la San Silvestre de Alicante, 5 kilómetros, apoyado en uno de sus nietos, y la terminó con una sonrisa. El tío es un crack, una fortaleza maravillosa, así que pues se lo vamos a presentar a todo el mundo.
Muy bien, me parece genial. ¿Eh? Son algunos de los motivos por el que todo el mundo que ahora mismo está escuchando Poniendo a las Calles mute y se convierte en fósforo y en fosfonauta y a partir de las 6 pues se ponga a escucharos, que lo va a pasar muy bien.
Y vamos a seguir con ese buen rollo que transmitís, Pulpo. Es un gusto escucharos.
Gracias, José Ángel.
Un abrazo,
hermano.
A todos, chao.
Muchas gracias. Son y 39, las 5, hora menos en Canarias. A esta hora hay un montón de gente que está trabajando y nos hacemos eco en nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La gente que está trabajando en sus quehaceres, en sus responsabilidades. Hay un montón de profesiones que aquí mencionamos a través de los mensajes que nos enviáis a través de Facebook y a través del 662-942-605. José Antonio Sanchís dice que es taxista, que está en Alicante, que comienza a currar a las 4 y media de la mañana y que se activa gracias a Poniendo las Calles.
Ramón también es ponedor, concretamente transportista, y nos cuenta que pone las calles desde Valladolid a Malagón. Va con pan.
Hola Pulpo, soy Ángel, me dedico a la elaboración de pan artesano, o sea, panadero, aquí en la provincia de Castellón, en el pueblo de Chilches.
Muchas gracias, Ángel. Desde las colinas del Casar mandamos saludos a todos de parte de José, el presidente, Nicolás y Ángela. Ellos están de camino a Madrid y yo aquí limpiando. Mi hijo Nick ya está trabajando. Os amamos, bueno, nos dicen ellos. Gracias.
Francisco Acosta, que dice que es ponedor reciclador, nos ha escrito desde Castilla y León.
Buenas noches, Pulpo. Aquí Jordi, desde Alicante. Pues yo estoy con mi furgoneta recogiendo ropa de unos contenedores y me hace muy feliz y me llena mucho el de vez en cuando, cuando paso por algún portal y veo a algún indigente sentado o durmiendo, le doy a alguna manta o a alguna chaqueta o vienen ellos y me piden. Son días muy fríos, Pulpo, para estar por la calle.
Pues sí, la verdad que sí, ese gesto pues te hace grande y nos hace grandes como personas a todos. Te agradezco un montón y además que lo cuentes aquí en Poniendo las Calles. Enrique Pastor nos cuenta que está ahora mismo en una filial de Segur que está organizando más de 8.000 envíos urgentes para hoy en el sur de la Comunidad de Madrid.
Tenemos también a Isabel Egea, que nos cuenta que se levanta muy temprano para ir al mercado con el objetivo de vender cositas para los aperitivos, que si unos buenos berberechos, que si una patita de pulpo, que si un buen a la mar.
Hola, buenos días, soy equipo, ponedores, soy Marisa, aquí desde la churrería San Pelayo, para variar, como todos los días, incluido los domingos, que me dejáis sola. Venga, un beso para todos.
Marisa, un beso y gracias. Y saludos a los churros, a las porras, a las patatas fritas que tienes tan ricas y que he probado todo lo que tienes en tu casa y que te agradezco un montón que sigas con nosotros poniendo las calles. Por ejemplo, Juan Miguel Delgado Ortiz dice, Pulpo, vamos desde la Costa del Sol hacia Estepona a por mis pacientes de diálisis. Buena semana prenavideña, nos dice Juan Miguel.
Juan Manuel también nos cuenta que es ponedor, que se levanta sobre las 4 de la mañana, dice, hombre, de Pulpo, es que no me queda más remedio, hay que darle el cafelito al personal.
Bueno, buenos días, ponedores. Un saludo a toda España y a todo lo que nos oye. A ver, estamos haciendo pan todas las noches de aquí, en Antiñén, en Panadería Brotos, pero yo soy de Fontanar de la Foril y mi compañero Tony es de Denia. Y eso, pues que os escuchamos todas las noches y nos entretenemos. Estamos aquí toda la noche y nada, un saludo y adelante. Hasta luego.
Muchas gracias, Jesús Manuel e Ignacio Martín, dos guardias civiles que trabajan en la T4, que están de ronda por los parkings, y dice Pulpo, es que necesitamos esta vitamina de poner las calles y darnos cuenta de que hay mucha gente buena trabajando y nos encanta cuando los mencionas en la ronda. Aquí, la Guardia Civil, un día más contigo.
Y David Caldera, que dice, oye, yo por supuesto, comenzando desde las 4:30 de la mañana para recoger la leche por las granjas de Cantabria.
Buenos días, ponedores, aquí Rafa desde Volkswagen de Barra, poniendo puertas a los polos y ajustándolas. Un saludo a todos y soy ponedor.
Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605 y a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nuestra ronda de ponedores, todos los mensajes que hemos recibido y no han sido leídos, los metemos en la nevera y mañana serán mencionados aquí en la COPE. 5:43, hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que durante esta semana toca detener la máquina del tiempo en la época que estamos viviendo, es decir, en canciones de Navidad, canciones navideñas, mensajes cristianos, mensajes que nos dan mucha esperanza. Hoy comenzamos en el año 2019, es una canción muy reciente, un año que estuvo marcado en España por el desafío independentista de Cataluña el 1 de octubre. Bueno, pues dos días después el rey Felipe VI no dudó en responder al desafío.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña.
Esto era un acontecimiento que ocurrió en el mismo año en el que el villancico, la canción que vamos a escuchar a continuación, pues era conocida, se presentaba a nivel internacional. Siempre cogemos pues la fecha de la canción con un acontecimiento de ese año y lo recordamos, cosas que pasaban en nuestra España. Además de los villancicos tradicionales, es verdad que la Navidad ha dado cancha a lo que la gran mayoría de los artistas pues hayan creado canciones para la época. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con Bryan Adams y con su tema Joe and Mary. Un tema que tiene un sonido de rock clásico al estilo Chuck Berry. Por cierto, Chuck Berry aparece en la letra de la canción. Yo recomiendo ver el vídeo porque es bastante divertido. Ahora, si puedes, sube la radio. Bryan Adams en nuestros villancicos de esta semana que vamos a disfrutar y a descubrir en muchas ocasiones. Estamos a lunes 20 de diciembre, 5:47, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. La Navidad es tiempo de recogimiento, de fe. Y en COPE te llevamos a tu casa la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano este viernes a las 7:30 de la tarde.
El ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE queremos vivir la Navidad contigo.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
A 12 minutos de comenzar Herrera en COPE tenemos que hablar del mundo del motor, de ponerlo en marcha, y lo hacemos con el experto Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, en 2022 me he enterado que se espera que muchas ciudades españolas suban las tarifas de estacionamiento regulado. ¿Será más caro aparcar? Claro, yo me pregunto aquí, poniendo las calles, ¿cuáles van a ser las ciudades de Europa donde será más caro aparcar en la calle?
A ver, lo ha analizado Picodi, una página web, y el resultado es que Londres es la más cara y con diferencia. El coste de una hora de aparcamiento puede llegar hasta los 10 euros seguido de París, donde se paga 6 euros la hora de estacionamiento regulado. Tercera es la capital lisboeta, donde cuesta 3 euros la hora de aparcamiento regulado. Por comparación, en Madrid, donde los precios varían, los precios de la hora varían de una zona a otra, una hora de aparcamiento cuesta entre 0,90 y 1,20 la hora. Si hablamos de residentes, de conductores empadronados en la capital de España, cuesta casi 25 euros al año. Por contra, en Lisboa y Roma es gratis, mientras que en París un residente paga 522 euros al año o en Londres 236.
Uh-huh. Alfonso, cuéntanos si te parece esas novedades o alguna de las novedades que presenta la ITV en 2022, porque las cosas van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los documentos oficiales.
Sí, te cuento. Y mucha atención, desde enero ya no será suficiente con presentar la tarjeta de inspección técnica y el permiso de circulación, como se venía haciendo hasta ahora. También será obligatorio entregar la acreditación de nuestro vehículo, que esté asegurado, que cuente con póliza de seguros, y el DNI del titular del vehículo. Recuerda que sin esta documentación no hay posibilidad de que nuestro coche sea considerado apto, aunque funcione perfectamente. Otro cambio importante que entrará en vigor en la revisión de la ITV este próximo año será la verificación de los sistemas ADAS. Esos asistentes, cada día mayores, mayor en número, asistentes a la conducción. Más adelante, o quizá antes de mayo de 2023, habrá prueba de control de ruidos, medirán los decibelios del tubo de escape de nuestro vehículo.
Atención, el tema de los robos, que me ha llamado muchísimo la atención. Alfonso, cuéntanoslo bien a los ponedores, porque esto es interesante. Resulta que los delincuentes usan el dispositivo de localización para rastrear modelos de alta gama en las residencias de los propietarios para robarlos.
Sí, por suerte todavía no llega a Europa. Es la última moda en robo de coches, en concreto en Canadá, que consiste en utilizar los AirTag de Apple para robar vehículos, que los delincuentes colocan en los modelos de alta gama aparcados en los lugares públicos, grandes superficies, centros comerciales. En concreto, colocan esos AirTags en los pasos de rueda o en la parte del depósito donde no se pueda detectar. De esta forma, los cacos, utilizando la app Find Me del móvil, pueden localizar dónde está el coche, el automóvil a robar, muchas veces lógicamente ubicado en la residencia del propietario. Atención, aunque la ERTA manda una alerta móvil, esto no supone problema ni inconveniente para los ladrones.
Hablemos de las novedades de la semana en cuanto a coches, ¿cuáles son?
Pues se trata del BMW iX, un nuevo modelo eléctrico que mezcla diseños y carrocería entre SUV y monovolumen con mucho espacio gracias a su gran batalla, un maletero de 500 litros. El nuevo iX emplea la quinta generación del sistema de propulsión eléctrica de BMW, con motor de cada eje, tracción integral, con potencias de 326 y 523 caballos de potencia, para unas autonomías de 425 y hasta 630 con la batería más potente. En cuanto a la capacidad de carga, permite recargas de 120 kilómetros en solo 10 minutos, y en ambas baterías se pueden cargar del 10 al 80% de capacidad en menos de 40 minutos. He probado el BMW iX y lo que más me ha sorprendido es su agilidad en curvas, a pesar de su tamaño, casi 5 metros y un peso elevado de 2.700 kilos, a pesar de usar aluminio, acero y fibra de carbono. También por su alto confort de marcha, me ha gustado, con tres modos de conducción: suspensión adaptativa, neumática en opción, que permite incluso la conducción deportiva. Curiosidad, su volante es hexagonal. También me ha sorprendido el nuevo BMW iX, el sistema que permite regular automáticamente el nivel de retención de frenada regenerativa, que recupera energía y recarga las baterías, que junto al GPS permite una gran eficiencia y autonomía. Y por cierto, los frenos tienen un tacto excelente, algo no habitual en los eléctricos. Además, es el primer coche premium con conectividad 5G.
Alfonso, y rápidamente, que en 6 minutos comienza Herrera en COPE, me cuenta un ponedor que se llama Jorge, que nos escucha desde Jaén, y comenta: acabo de comprarme un coche diésel que utiliza AdBlue, me gustaría que Motorman me diera consejos y precauciones para llevarlo bien, gracias y un saludo.
A ver, recordemos que el AdBlue es un aditivo líquido, transparente, sin olor, que está compuesto de agua pura y urea para automóviles al 32,5%. Este aditivo reduce las emisiones de CO2 y nitrosos en un 90%. Es un producto que debe ser de alta calidad para cumplir las normas estándar. Atención, ISO 22241-1. Muy importante para asegurar la fiabilidad y duración del motor. Y, por supuesto, teniendo en cuenta los periodos de recarga de AdBlue, que según modelo de vehículo, de automóvil, puede variar entre 4.000 y 15.000 kilómetros de autonomía de uso. Al repostar es importante, Jorge, que evites que el aditivo entre en contacto con tu piel. Utiliza guantes. Mejor, si vamos a una gasolinera, comprar el de garrafa que el de surtidor. Uh-huh. Y por otro lado, el coche te avisa de que necesitas echar, recargar AdBlue. Si se queda vacío, lo normal es que la centralita bloquee el arranque del motor.
Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, Alfonso. Te dejo con Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4 estamos aquí poniendo las calles y levantando España.
Escuchas Poniendo las calles.